Capítulo 11, comenzando versículo 37 esta noche. Lucas, capítulo 11. Hemos pasado varias semanas en el capítulo 11 de Lucas, en nuestro estudio del libro de Lucas. La primera era un estudio de la oración, y entonces un estudio del poder de Jesús sobre los demonios. Luego teníamos el estudio de las bienaventuranzas un poco, ¿verdad? Y entonces un estudio de la luz del Señor y las señales contra Cristo y la palabra de Dios. Y ahora, terminamos este capítulo, podemos titular esto Cristo contra la hipocresía. Cristo contra la hipocresía. Antes, cuando enseñé esto, lo llamé por dos utensilios que está aquí mencionado, ¿verdad? De vasos, de limpiar vasos adentro, tanto como afuera, y sepulcros, de no tener un sepulcro pintado y decir, mire qué casa más bonita, cuando solamente un sepulcro con huesos debajo. Y eran símbolos de lo que es la hipocresía. Cuando uno pone una fachada bonita, pero adentro huesos secos, ¿verdad? Una mala vida. O cuando uno tiene un vaso afuera muy bonito, pero sucio adentro y nadie quiere tomar agua de ese vaso por la suciedad adentro. Cristo está enfatizando aquí que en nuestra relación con Él lo más importante es adentro, es el corazón. Y lo más importante de adentro con la santidad es el amor. Lucas 10, 27, habla del primer mandato más importante. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y entonces al prójimo como a ti mismo. Así que encontramos aquí que esto es lo que es lo más importante en la vida cristiana. Un buen comienzo de un cambio de corazón. Cristo habló de eso hace un par de semanas, cuando hablamos de un hombre que echa fuera un demonio, es como quitar alguna cosa inmoral de su vida, falta de ética de su vida, pero realmente no tiene un cambio adentro, no invita a Cristo a reinar en el corazón, no hace las cosas por amor de Cristo en el corazón, y así como Cristo no vive en uno, vienen siete demonios peores. El caso es siete veces peor que al principio. Es que es difícil para nosotros, no podemos nosotros juzgar a otros, pero debemos juzgarnos a nosotros mismos, estar seguro que no estoy haciendo cosas para impresionar a otros, sino por amor al Señor. Y esto es cuando uno no es un hipócrita, ¿verdad? Es que hablo de legalistas porque uno que tiene amor a Cristo adentro, dice que por sus frutos se conocerán. Va a demostrarlo en su vida. Y muchos le pintan, cuando usted está cambiado y quiere servir al Señor, dice, usted es un legalista porque usted quiere leer su Biblia y ir siempre a la iglesia y eso es legalista. No, eso es demostrar lo que está en el corazón. Pero hay personas que quieren demostrarlo sin tenerlo adentro. Muchas veces lo pinto como yo detrás de mi casa tengo varios frutales, ¿verdad? Limoneros, manzanos, naranjos. Y sería como si yo fuera detrás y quería colgar manzanas de plástico, o naranjas de plástico, limones de plástico, el limonero, naranjo, manzano. A lo mejor sería muy bonito. Yo puedo decir, mire, qué buen jardinero soy yo. Hago la hortaliza muy bonita. ¿No ves el fruto que está por allí? Es todo de plástico. El hecho es que hay muchas iglesias y demasiados cristianos que nos parecemos muy bonitos como cristianitos, ¿verdad? Y estos son los hipócritas, estos son los moralistas, podemos decir, que quieren vivir una vida moral, pero no quieren nada de cambio adentro. Estos, ¿verdad?, son los legalistas, que quieren pintar lo que no son de corazón, y lo hacen a veces para ganar crédito de Dios y aplauso y alabanza de los hombres. Así eran los fariseos aquí. Pero el mensaje aquí es que el Señor transforma la vida primero por adentro. Y eso hace el cambio para afuera. Estuve comentando a mi esposa hoy en una de nuestras caminatas que regresamos a la casa y o saliendo de la casa y dije, mira que la primera vez en 3 años que esos rosales enfrente tienen unas rosas. Qué bonito, es que no esperaba eso. Y dice, bueno, es porque hace un mes usted puso un spray de fertilizante por la primera vez en 3 años. Y entonces los rosales ya tienen comida de abajo y adentro y ya pueden producir afuera, ¿verdad? Así dije, ya tengo que darle otra vez fertilizante para que siga. Pero así es la cosa. Primero es la comida adentro posible, un cambio adentro, y eso automáticamente debe producir cambios afuera. Pero no es para nosotros juzgarnos unos a otros, porque a veces uno dice, usted es un legalista, moralista, fariseo, cuando la persona es sincero. Ama al Señor y así quiere hacer esas cosas por amor al Señor. Y, pero hay algunos, y tenemos que no examinar tanto otros como nosotros, para estar seguro que no estoy haciendo lo que hago para impresionar a otros o hasta para ganar favores de Dios, sino porque amo al Señor. Porque de verdad ha habido un cambio en mi corazón y vida. De otra manera, voy a tratar de impresionar, pero no va a resultar nada. Estas manzanas de plástico van a caer del árbol, pero cuando viene viento y lluvia, pero no van a estar reemplazados con otras manzanas, porque no había un cambio en el manzano de adentro, no tenía su fertilizante, solamente estuve colgando cosas. Y así con un cristiano. Después de un tiempo usted se cansa de venir a la iglesia si no sale de adentro de ti querer alabar al Señor. Muchas veces se cansa de tratar de ser buen cristianito y hacer las cosas correctamente porque no está de adentro. Hay muchos que vienen a la iglesia y vienen bien vestidos porque aman al Señor y es por amor al Señor y dice, quiero demostrar mi amor al Señor. Pero hay otros que vienen solo para impresionar a la gente posiblemente y cada uno tiene que juzgar porque viene, ¿verdad? Pero si usted viene bien vestido solo para impresionar a la gente, tarde o temprano usted se cansa de este tipo de vestidura. Y usted dice, ay, no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y entonces voy a llevar algo cómodo y no algo bonito, ¿verdad? Y entonces muestra lo que estaba en el corazón cuando usted no quería seguir. Pero uno que lo tiene en el corazón va a ser fiel y leal porque viene del amor del Señor. Así que se cambian las acciones sin hipocresía y eso es una buena cosa, ¿verdad? Pero luego hay otras acciones que salen de orgullo o para impresionar y eso es malo. Pero solo todo esto en introducción, claro. En Proverbios hay un versículo que habla de padres e hijos. Dice, hijo, dame tu corazón. Dame tu corazón, hijo. ¿Qué significa eso? Bueno, a lo mejor tus hijos hacen cosas para ganarte un favor, ¿verdad? Si hago esto, me vas a llevar al parque o me vas a dejar hacer esto, ¿verdad? Y tú no quieres eso, que el hijo te obedece solo cuando quiere algo de ti. Tú quieres que el hijo te dé su corazón, que te ame. Y lo que hace es por amor a ti. Así es Dios. Dale tu corazón. Y entonces él tendrá tu vida exterior. Pero hay algunos que solamente voy a hacer esto porque así Dios tiene que bendecirme o Dios tiene que hacer esto. Y así tenemos o yo puedo sentirme orgulloso de que yo he sido un buen cristiano por afuera. Si encontramos aquí que Cristo habla en contra de la hipocresía, pero a favor de una vida santa que viene del corazón santificado. Una vida santa que viene del corazón santificado. Así que lo que voy a hacer ahora, aquí Cristo 7 veces dice algo como versículo 49, necio, si es diablo, es bien fuerte, ¿verdad? Versículo 40, eso era 40, versículo 42, ay de vosotros fariseos, versículo 43, ay de vosotros fariseos, versículo 44, ay de vosotros fariseos, versículo 46, ay de vosotros también intérpretes de la ley. Hay siete veces que el Señor se dirige fuertemente a la gente porque no están actuando de un corazón de amor. Y así vamos a ver aquí qué es la señal de un cristiano realmente espiritual y qué es la señal de un hipócrita. Cristo aquí está hablando de la señal de hipócritas para advertirnos de no ser como hipócritas, ¿verdad? Pero vamos a ver lo contrario de esto con este estudio. Y mira, si Cristo habla en contra de eso, el contrario de lo malo es esta cosa buena. Y vamos a ver lo que debemos hacer y lo que debemos evitar en nuestras vidas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos cuando Cristo habla en contra de la hipocresía, está haciéndolo para hablar en favor de la santidad y del amor y del corazón santo para la gloria del Señor. Así ayúdanos, Señor, evitar lo que Cristo advierte aquí y hacer lo que Cristo anima aquí. Pero ayúdanos, Señor, a hacerlo en el poder del Espíritu Santo de corazones de cristianos reales, en el nombre de Jesús. Amén. Así que una cosa más para enfatizar, para comenzar. Primero, necesitas Cristo en el corazón. Segundo, necesitas la ayuda del Espíritu Santo para hacer estas cosas. Muchas veces, como hemos dicho del Señor que tenía un demonio adentro, voy a limpiar mi corazón y luchar contra este diablo, el demonio en mí. Y usted mejora su vida de no tomar, o no fumar, o lo que sea, ¿verdad? Pero realmente, si no aceptas Cristo en tu corazón, esto solo no va a durar mucho tiempo. Y ya va ser harto de tratar, pretender de ser un cristianito. Y así será, pretender ser un cristianito. Y se va a cansar de eso y decir, ay, no importa, voy a hacer lo que yo quiero en la vida. Y ya van a venir siete demonios, ¿verdad? No puede hacer eso sin ser salvo, sin aceptar a Cristo. Esto te puede servir como una predicación de, esto es pecado, esto es pecado. Tómalo así, como una advertencia contra el pecado, ¿verdad? Para arrepentirte de eso. Pero eso puede ser un sermón que le dice, acércate a Cristo, busque su perdón y busque su ayuda, y reconoce que tú no puedes hacer esto sin el poder del Espíritu Santo de Dios que viene a los que son salvos. Esto es lo que llamamos la llenura del Santo Espíritu. Muchas veces tengo que volver a repetir de Efesios 5:18 cómo ser lleno del Espíritu Santo. Porque yo puedo decirle que hagas esto, que no hagas otra cosa, que hagas esto, que no hagas otra cosa. Y por un tiempo puede decir, ok, voy a hacer esto y no hacer otra cosa. Pero si no estás lleno del Espíritu Santo, que viene cuando eres salvo, cuando aceptas a Jesús para cambiar tu corazón, y después de ser bautizado, después de entregar tu corazón al Señor, si no tienes Cristo en el corazón y el Espíritu Santo controlando tu vida, esto a lo mejor solo te molesta. Y dice, me está llamando un hipócrita. Yo no soy hipócrita. A lo mejor somos hipócritas. Y tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Confesarlo. Y entonces el Señor puede cambiar la vida y ya vamos a hacer las cosas de corazón. Ahora lo que pasa es que cuando tú quieres servir al Señor de corazón, otros que no están haciendo esto te van a mirar y llamarte un hipócrita. Aunque tú quieres hacerlo de corazón, van a decir, oh, tú eres un legalista, tú eres un fariseo porque tú quieres hacer esto o otra cosa. Que te critican, que conozcas tu propio corazón, que sea una cosa de amor. Si es de amor, de poder del Espíritu Santo ayudándote, tú vas a seguir haciendo lo que debes hacer y Dios te va a bendecir. Y si no, te vas a cansar y mostrar que eres un hipócrita, que realmente no estabas haciendo las cosas de corazón, estabas haciendo las cosas para impresionar a Dios o impresionar a otros en vez de amor de Dios, por Dios, ¿ok? Así que no podemos juzgar el corazón, pero debemos juzgarnos a nosotros mismos. Número 1, versículo 37 hasta el 41. Realmente 37 y 38 es un poco de introducción a esto. Luego que hubo hablado, Cristo acaba de hablar las otras cosas en este capítulo, le rogó un fariseo que comiese con él. Un fariseo le invitó a la casa. Entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó. Le criticó, pretendió que estaba escandalizado, ¿verdad? Porque no se hubiesen lavado antes de comer. Cristo, los discípulos, seguro que entraban ya con las manos limpias, pero había siempre un recipiente de agua sagrada. Y tenía que lavar las manos ritualmente en el agua sagrada. Y entonces se escandalizaba. Mira, ustedes vienen con manos limpias, pero no quieren lavar las manos de manera sagrada. Entonces Dios no va a bendecir la comida si no lo haces así, ¿verdad? Muchas veces algunos piensan que tienen que persinar, se llama. Ni estoy acostumbrado a esto. Porque como le da buena suerte, ¿verdad? Algunos dan gracias por la comida, hacen protestantes, pero solamente es un ritual, ¿verdad? Mi papá fue así, no creo que fue cristiano, pero siempre nos dijo, si usted no da gracias por la comida antes de comer, vas a ahogarte en la comida, ¿verdad? Así que aprendimos desde niños a decir gracias por esta comida, y así pensamos que era un ritual que tenías que hacer para guardarte, ¿verdad? No una cosa de verdad, de dar gracias a Dios de corazón. Pero aquí dice que el fariseo se escandaliza porque no hacen rituales como hacían los fariseos. 39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. No sé si quiero hablar con la persona que me invita para comer, ¿verdad? Pero Cristo es Dios. Él puede hacer las cosas directamente. Necios. El que hizo lo de fuera, parece que no había solo este fariseo, pero un grupo de sus amigos allí. Lo que hizo de afuera, Dios, no hizo también lo de adentro. Y para Dios, lo de adentro es más importante que lo de afuera. Pero dan limosna de lo que tenéis. No debes dar limosna para impresionar gente, sino si tienes un corazón de amor, de santidad, de generosidad, da como quieres. No pretender que eres generoso y delante de la gente tú das un limosna generoso, pero nunca lo haces en secreto. Solamente cuando alguien te observa das mucho, pero entonces en otras semanas no das nada, ¿verdad? Me gusta ver hermanos que son fieles en sus diezmos. No solamente de vez en cuando doy una gran cantidad cuando me da la gana, pero luego no voy a dar nada hasta que me da la gana otra vez. Me gusta cuando uno así quiere servir al Señor y dar sus ofrendas con fidelidad. Así que da limosna de lo que sale de tu corazón. No solo dar limosna para impresionar a la gente, pero lo de adentro, de un corazón puro, compasivo, no con jactancia, no solo para ganar algo de Dios, tengo que dar mi diezmo, Dios no me va a bendecir, ¿verdad? Y no solo porque es mi deber, sino por amor al Señor. Y entonces, dice, todo será limpio. Entonces, el vaso de afuera será limpio porque sale de un corazón limpio de adentro y muestra que la ofrenda al Señor es una ofrenda aceptable y limpio. El fariseo le invitó a comer solo para criticarle. Así es un hipócrita, ¿verdad? Que muchas veces solamente está buscando criticar a otros. Y le critica, parece, por envidia, porque Cristo tiene muchos seguidores y él no tiene tanto. Y le critica por posiblemente un poco de venganza. Porque Cristo le había hablado duro en otras ocasiones y él quiere venganza de él para decir, tú no eres tan santo tampoco, así que no debes criticarme a mí, ¿verdad? la cosa es que Cristo era tan santo. Y así que no había nada para criticar, pero el último versículo aquí de este capítulo muestra que la gente está buscando criticar a propósito para atraparle. Pero así es, que el crítico lo hace por venganza, para repagar el que le hacía sentir mal por su pecado o por envidia. Y así, él se sentía convencido de su pecado posiblemente, y tenía envidia de otros que hacían mejor que él. Y no quería que sentir que otros hacían mejor que él. Así que, esto es lo que voy a llamar número uno, que Cristo quiere que seamos algo. Cristo quiere que seamos santos, santos. ¿Okay? No solamente un santo fuera, fuera, pero quiere que seamos santos fuera, fuera. Pero un santo, santo. Un santo con una santidad que comienza por adentro. Ser un santo, santo, no un hipócrita, que es un moralista inmoral. Un moralista inmoral. Ser un santo, santo. No un moralista inmoral. Está diciendo, muchos de estos fariseos eran inmorales, falta de ética en muchos casos, ¿verdad? Pero eran moralistas para lavar de afuera, ¿verdad? Y pintar que son tan santitos, pero realmente tienen mucha envidia, mucha venganza, mucho odio, solo buscando criticar a la gente. Así que no ser un moralista inmoral, porque así son muchos. Más bien ser un santo, santo. Ser santo afuera porque eres santo adentro. La manera que uno sabe si uno de verdad es un moralista inmoral es que acusa a otros de ser lo que él mismo es. Acusa a otros de ser lo que él mismo es. He conocido muchos en la universidad. Recuerdo que uno de los primeros compañeros de dormitorio que tenía era un joven que siempre estaba criticando a otros de cosas, pero yo notaba que en su vida, cada cosa que él estaba criticando en la vida de otros estaba en su propia vida. Muchos hacen eso de ser mentirosos y decir, mira, yo soy un mentiroso, eso es malo ser mentiroso. Y no quiere que mire a uno, ¿verdad?, que es mentiroso, ¿verdad? Mira, es engañador. Uno es engañador y así que apunta a otros. Eso es un truco favorito de políticos, ¿ok? Siempre apunta al otro partido político. Ellos son malos, ¿verdad? Eso es malo, ¿verdad?, lo que hacen ellos. No me mires a mí, que yo estoy haciendo peor, pero mira al otro, ¿verdad? Y así es lo que pasa. Acusa a los justos de ser injustos. Acusa justos de ser hipócritas cuando ellos son los injustos hipócritas, para desviar la crítica de ellos mismos, que son los hipócritas reales. Y la manera de saber que uno es un hipócrita real es que siempre predica a otros moralismo, pero no lo aplica en su propia vida. ¿Okay? Todos sabemos esto, pero lo que debemos ser es un santo santo. ¿Cómo puedo ser santo santo? Por el Espíritu Santo. Necesito aceptar a Cristo y pedir la ayuda del Espíritu Santo para limpiarme adentro, y ya voy a ser santo afuera también, y no solamente un moralista por afuera, pero falta de ética y alza y moral por adentro. Número uno, para agradar al Señor, ser un santo santo. Número dos, ser un justo por amor de Dios. Ser un justo por amor de Dios. No un jactancioso por egoísmo, interés propio. Versículo 42. ¿Quieres leer versículo 42 conmigo? Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda, la hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar aquello. Es que los fariseos iban y si tenían trigo, contaban del trigo, cada grano de trigo en la cabeza. Aquí hay 32 granos de trigo. Aquí hay 40 grados de trigo. Así que ya un grano para Dios, 9 granos para mí. Uno para Dios, 9 para mí. Y así que estaban así midiendo hasta granos de trigo, hortaliza, exactamente cuánto dar a Dios. Mira, yo creo que si uno dice, yo sé más o menos cuánto gano en una semana, si yo gano $1,000, entonces a lo mejor es $1,121. No debo contar los pennies para dar mi diezmo a Dios. Yo debo decir, bueno, no sé, esto es más o menos, no sé si es $110 de un diezmo, $120, por allí. Yo no voy a contar pennies, yo voy a dar al Señor $120, un poco extra más de un diezmo, ¿verdad? Yo creo que debemos dar al Señor de corazón. No mirar cuán poco tengo que dar para agradar a Dios, sino cuánto puedo dar por amor a Dios. ¿Veis la diferencia? Algunos dicen, ¿cuánto debo dar? ¿Cuánto tengo que dar para que Dios no me castigue? Ok, tengo que dar esta cantidad, es lo que voy a dar, lo mínimo. No, quiero dar lo máximo que puedo dar. Yo digo, bueno, yo creo que esta semana puedo dar al Señor $200 de los $1,000 que gané. Yo voy a darle un poco extra esta semana porque amo al Señor. El hecho es que este es un jactancioso, un fariseo, que quiere jactarse de que él paga su diezmo exactamente, ¿verdad? No da ni un grano de trigo menos de lo que debe dar al Señor. Y el hecho es que lo hace para tener alabanza de la gente, es egoísta, quiere esa alabanza, o lo hace para ganar algo de Dios. Y así debemos hacer las cosas por motivos espirituales, no para ganar o impresionar. Y así es que debemos tener motivos espirituales por el diezmo, no hacerlo por mero deber, menos hacerlo para poder jactarnos que damos un diezmo, y menos hacerlo para ganar favores de Dios. Dios, yo doy mi diezmo, tú me debes. Dios no nos debe nada. Yo le debo a Dios toda mi vida. Él me dio mi vida, me dio mi fuerza para trabajar, me dio mi trabajo, me dio todo. Yo le debo a Dios todo, no solo diezmo. El diezmo es solo decir, Dios, este diezmo es para mostrarte que todo es tuyo si lo quieres, ¿eh? Tú quieres 90% y hay cristianos que han ganado mucho dinero, pueden vivir de 10% de sus ganancias y han dado a Dios 90% como diezmo. Y se han quedado con 10. Hay un señor que fundó una gran universidad en Texas llamado Latournau. Y él llegó a conocer al Señor y no sé si llegó al 99% de sus ganancias, de diezmos al Señor, y se quedó con 1% para él mismo, porque a lo mejor ganó no sé cuánto, pero a lo mejor se quedó con $1,000,000 al año, pero daba al Señor entonces $99 millones al año, porque dice, yo no necesito $100 millones, yo puedo vivir con menos de $1,000,000 al año. Así que él daba al Señor 99% a veces. Pero el hecho es que el Señor está diciendo, mira, no hacer las cosas para impresionar a Dios, para ganar algo de Dios, para impresionar a otros, solo porque es mi deber cuán poco puedo dar al Señor, sino hacer las cosas que haces por amor, para servir al Señor. Servir por amor, no por ganancia, hábito o deber frío. Esto entonces es ser un justo por amor a Dios. Además de ser un santo santo, ser un justo, pero por amor, y no ser jactancioso por egoísmo, de querer recibir algo, ¿verdad? Número 3, además de ser un santo santo y ser justo por amor a Dios, ser un siervo paciente. Versículo 43, ¿quieres leerlo? Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, ¿ok? Note que tenemos así como la tercera vez un ay, ¿verdad? 42, ay de vosotros, versículo 43, ay de vosotros, fariseos. Aquí el Señor está diciendo, mira, Ustedes quieren muchas salutaciones. Ah, pero, sí. Ustedes quieren muchas salutaciones. Y eso es como recibir su pago por sus obras ahora. Quiero que la gente me paga respeto, honra, ahora. Yo merezco ser respetado, honrado, ahora. ¿Verdad? Y el Señor está diciendo, no, sea paciente hasta esperar llegar al cielo para recibir su alabanza, su aprecio del Señor, su bien hecho, buen siervo y fiel. Y así servir al Señor con paciencia y no ser un alabado, elogiado, cuando tú eres indigno. Un fariseo, un hipócrita, es un alabado indigno. Un cristiano es un siervo paciente. Cuando tú amas al Señor, quieres servirle día y noche si puedes. Si nadie te alaba por tu servicio al Señor, eso no me importa. Soy paciente a esperar al cielo para mi alabanza. Pero uno que es un fariseo hipócrita, realmente es indigno y no merece muchas veces las alabanzas que le vienen, pero está hambriente de alabanzas y pago ahora en la tierra, y así que es alabanza indigna, alabado indigno, en vez de un siervo paciente. Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento con Amán. Recuerda cómo quería ser alabado en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento. Amán quería matar a todos los judíos por envidia. Y la reina Esther intercedió al rey por su vida. Y Amán ya tenía planeado, ¿verdad? Primero, recibir alabanza de toda la gente. Y a la vez, ahorcar el tío de Esther, que era un judío. Y así que al final, con muchos milagros, lee el libro de Esther, muy bonito. Encontramos todo cambia al revés. Y Amán, en vez de ser alabado, está ahorcado en la horca que hizo para Mordoqueo, el tío de Esther. Y Mordoqueo está alabado por la gente y por Dios, al fin, por su fidelidad. Aquí encontramos entonces que muchos quieren su alabanza ahora, y lo que reciben como son indignos es castigo del Señor por ser egoísta. Y así es un hipócrita que, aunque es indigno, quiere elogios del mundo ahora. No seamos los que queremos elogios ahora, sino ser pacientes, esperar en el Señor, esperar el galardón del Señor en vez de la exaltación de hombres y alabanza de hombres, como hizo Amán. La cuarta cosa, y posiblemente lo dejo con esto y terminamos la próxima semana lo demás. Versículo 44. ¿Quieres leer 44? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois sepulcros que no se ven, y los hombres andan encima, no lo saben! Esto viene de los Salmos y Proverbios varias veces. Habla de Romanos 3, habla de esto, de sus gargantes son sepulcros abiertos. Significa que quieren dañar los hombres. Tú vas a ellos y te elogian, te alaban, y tú no sabes que su boca es un sepulcro abierto, que si tú crees sus alabanzas, tú vas a hacer cosas malas y caer en una trampa, y tú vas a tener grandes problemas. Y ellos quieren que tú así estés atrapado en sus palabras de ellos. Dice muchas veces en Proverbios, los que tienen la boca de sepulcro abierto para atrapar a otros van a caer en su propia trampa, en su propio hoyo. Pero aquí está pintando lo que va al cementerio y hay hoyos allí esperando los cuerpos y tú no lo miras, a lo mejor hay una capa, ¿verdad? Como pone una tarta color de hierba encima, ¿verdad? Del hoyo. Y no notas tú que es una tarta, es una tapa, y así que vas y ¡pum! Ya te caes adentro y te matas, incluso en el sepulcro, y tú te quedas enterrado allí. El hecho es que ellos, su boca está hecho así como un sepulcro abierto. está hecho para dar sus elogios, sus alabanzas para atrapar a la gente, pero el hecho es que ellos están enseñando, los fariseos, cosas como las buenas obras te van a salvar. Que seas una buena persona, que des tus diezmos, que seas fiel a la iglesia y eso te va a salvar. Lee tu Biblia, orar mucho, vivir una vida buena y eso te va a salvar. Y ellos, si tú crees eso, van a guiarte a creer en tus buenas obras, en tu religión, en vez de arrepentirte de ser tan mala persona, tan pecador, y buscar Cristo para perdón y salvación. Y como no buscas Cristo para perdón y salvación, no estás arrepentido, no vas al cielo, vas al infierno. Por seguir las enseñanzas de esos fariseos, de vivir una vida exterior bonito, y todo será bien, pero ellos así son guías perdidos y peligrosos. Porque ellos mismos te quieren guiar al cielo, pero ellos no saben cómo llegar al cielo. Ellos están perdidos, son guías perdidos. Y si tú sigues a ellos y sus consejos, en vez de seguir la palabra de Dios y dar tu vida y corazón a Jesucristo, entonces tú vas a estar perdido con ellos. Guías, un hipócrita es un guía perdido que cree que sabe lo bueno, pero está aconsejando mal. Un guía perdido y peligroso, pero un cristiano sincero es un atalaya, uno que se pone en una ciudad para vigilar la ciudad de enemigos, se llama un atalaya. Ezequiel 3 y Ezequiel 33 habla de esto. Y entonces, allí entonces dice, mira, tú debes advertir a la gente si viene un enemigo. Y tú tienes como cristiano que ser un atalaya ejemplar, primeramente, mirando al enemigo, tú tomas tus armas y tú te pones en la ciudad detrás del muro. Tú mismo eres salvo. Tú eres ejemplar y eres fiel allí, mirando qué es la verdad. Vienen enemigos, tú entonces eres fiel para advertir a los otros, tanto como eres un buen ejemplo para aceptar salvación en Cristo tú mismo. Así es que los guías perdidos muchas veces están envidiosos de cristianos que dicen, yo sé que soy salvo, porque me arrepentí, creo solo en Cristo, como la Biblia dice, y ellos dicen, tú sigues esa religión que habla de solo Cristo y no habla de nuestros sacramentos y de nuestras buenas obras. Entonces, tú vas al infierno y ya como hipócritas ellos, que no van al cielo, van al infierno, van a atraparte a ti, pero tú tienes que decir, no, yo voy a ser un atalaya ejemplar y fiel, y tú, Señor, eres un guía perdido y peligroso. Esto era como los enemigos de Daniel. Daniel quería hacer lo correcto, y de amor al Señor oró varias veces al día, hasta en su ventana, miró hacia Jerusalén porque estaba en cautiverio, en Babilonia. Y siempre el Señor le mandaba mirar como allí para el occidente, para Israel, para un deseo de regresar a su tierra natal, donde Cristo un día iba a morir. Y así es que él tres veces al día se arrodilló en su casa. No quería ser visto de nadie, pero estaba cerca de la ventana, y así mirando, ¿verdad?, dirección de Israel, y alguien pasando por allí notó eso y se sentían celos de Daniel. Y así que ellos querían entonces atrapar a Daniel, y entonces hacían una trampa. Hicieron al rey, dijeron al rey, vamos a hacer una ley que todos tienen que alabarte solo a ti, sabiendo que Daniel iba a alabar a Dios. Y entonces, cuando hizo la ley, acusaron a Daniel. Mira, él todavía adora a Dios, en vez de adorarte a ti, oh rey. Y así que era una trampa para echarle en un hoyo real, en un pozo de leones real. Y así entonces ellos querían hacerle daño con eso. Venía José, le echaron a él en un pozo, sus hermanos del Antiguo Testamento. Entonces le vendieron como esclavo. Buscaron cómo atraparle y le pusieron una trampa por envidia de él. Y así es como los enemigos de Daniel, los hermanos de José, muchos siguen direcciones de pecadores y falsas religiones. Y estos falsos religiosos, estos pecadores, no van al cielo ni ellos mismos. Y son celosos de usted que dice que cree en Jesucristo y por eso sabe que va al cielo. Y así que quieren ponerte una trampa con su boca. Y así llegan a ser guías para, mira, tú debes hacer esto o otra cosa, pero están tratando de atrapar. Porque son guías perdidos ellos mismos y peligrosos. Pero nosotros tenemos que vigilar y ser atalayas, ejemplares de seguir al Señor y atalayas fieles para obedecer y hacerlo por amor al Señor. ¿Okay? Versículo 45 hasta el final con 1, 2, 3 señales más hipócritas y evidencias de lo que es un cristiano real. Un santo santo, un justo por amor, versículo 42, un siervo, pero solo quiero servir y ser paciente para mi galardón, no ser un alabado aquí, que estoy indigno de recibir nada, y quiero ser un atalaya ejemplar y fiel, no un día perdido y peligroso para otros. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, sabemos que no podemos ser santos, santos, si no tenemos Cristo en el corazón y el Santo Espíritu para fortalecernos y guiarnos. No vamos a tener el amor real de Dios que va a hacernos sentir motivados para ser justos si no tenemos Cristo en el corazón, porque Dios es amor, Cristo es Dios, Cristo es el amor. Así ayúdanos a tener Cristo en el corazón y ser guiados por Cristo para hacer justicia y hacer justicia por amor. Señor, somos muy impacientes y queremos alabanza aquí en la tierra cuando muchas veces, como los fariseos, los hipócritas, somos indignos de ser alabados, pero queremos esa alabanza de que somos indignos en vez de solamente servirte pacientemente, fielmente, hasta que lleguemos al cielo. Señor, nos hace falta el fruto del Espíritu, que es paciencia, para servir al Señor pacientemente, humildemente, no creyendo que merecemos nada, pero dejando todo a Dios cuando llegamos al cielo. Y ayúdanos, Señor, tener cuidado de estos guías peligrosos y ayúdanos a ser atalayas, vigilando por lo que puede atraparnos y lo que puede desviarnos y ser atalayas ejemplares para seguir el camino del Señor, atalayas fieles para advertir a otros de lo que son los peligros espirituales y así guiarlos, Señor, para aceptar a Cristo y seguir en el poder del Espíritu Santo a Cristo también. Señor, muchos nos van a llamar fariseos si queremos hacer lo correcto, pero ayúdanos de corazón a amarte y hacer lo correcto de verdad, de amor al corazón. Otros nos van a llamar legalistas porque queremos hacer lo que te agrada. Pero ayúdanos, Señor, a conocer nuestros propios corazones y hacer lo que te agrada de amor y no solo para impresionar a otros. Y aunque nos llaman legalistas o moralistas o hipócritas o fariseos, Señor, ayúdanos a distinguir qué es un santo santo y qué es un moralista injusto. Y entonces buscar al Señor para ayudarnos a vivir santamente de corazones santificados por amor al Señor Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias Dios por tu salvación, gracias Dios por tu bendición, gracias Dios por darme Jesús, la vida eterna, perdón y luz. Vamos a orar, pueden sentar.